Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Para hoy, 19 de abril. Un saludo a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra. Aquí tenemos a Richie Pérez como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, ¿qué dejan los fallidos proyectos económicos de Raúl Castro? ¿Habrá más empoderamiento que empobrecimiento? Vamos a la realidad que le interesa al pueblo cubano, que ya está cansado y fatigado de tanta política y de tanta mentira del régimen, sino asegurarse la canasta familiar y un futuro mejor. Y desde Valencia tenemos un invitado muy especial para analizar el tema económico de esta gestión durante todos estos años de Raúl Castro. Me refiero al profesor Elías Amor. Ahora nos hará un análisis, pero desde luego, primero vamos a establecer contacto en Boca Chica, en Cayo Hueso, con nuestro colega Tomás Regalado, que se encuentra haciendo la cobertura para Radio y Televisión Martí de la visita del presidente Donald Trump a Los Cayos en una gestión de reunión interestatal. Buenas tardes, Tomás, y bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, un gusto estar contigo aquí desde la base naval de Boca Chica en Cayo Hueso.
Bien, cuéntame qué ha sucedido, cómo se proyectó la reunión, y tenemos informaciones de que se pronunció el presidente Donald Trump ya con relación a este cambio de mandato que ha habido en Cuba, el dedazo, como muchos le llaman.
Bueno, me da mucho gusto en decir que por segunda vez y en días clave referente a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y al futuro de Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha usado los micrófonos de Radio y Televisión Martí, de Martí Noticias, para pronunciarse y dar su declaración. Lo hizo el 17 de diciembre, en el aniversario de Estados Unidos y Cuba y sus relaciones, en donde habló con nosotros al llegar a la Casa Blanca desde el Camp David, el retiro presidencial ese domingo en la noche. Al aterrizar aquí, en la base naval de Boca Chica, en Cayo Hueso, rumbo a presenciar un ejercicio entre los comandos sur y comando norte de los Estados Unidos, a una pregunta, la única pregunta que respondió fue la de nosotros cuando le hice la pregunta referente sobre Cuba y el cambio de poder. El mandatario estadounidense dijo que él amaba Cuba, lo dijo dos veces, y dijo que nosotros nos estamos en estos momentos ocupándonos de la situación en Cuba. Palabras y las únicas declaraciones que el presidente ha hablado sobre Cuba en el día de hoy. Lo hizo primero ayer, obviamente, Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado.
Lo sabemos.
Marco Rubio y los otros congresistas también dieron declaraciones tanto ayer como en los días anteriores en la cumbre de Perú, cuando nuestros micrófonos nos acercamos a ellos también. Pero esta es, obviamente, la declaración del mandatario del Mundo Libre, en donde habló sobre Cuba hoy.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Para eso estamos, Tomasito. Llevarle al mundo, a Cuba, la realidad de lo que sucede inmediatamente, que sucede tras la noticia. Muchísimas gracias a mi colega, amigo Tomás Regalado Jr., quien se encuentra cubriendo la visita del presidente Donald Trump en Boca Chica. Y ahora sí, me voy con las redes sociales y nuestra querida Hildo Lidia Darias.
Pues un saludo a todos los amigos aquí y los que nos escuchan en Cuba. Hoy tenemos un especial y está dedicado a Joandri Verane, un activista que vive en Contramaestre, que en el día de ayer fue citado por la seguridad del Estado y severamente amenazado por Cari publicar en sus perfiles en las redes sociales fotos de la localidad donde él vive. Exclusivamente fotos como esta, el pan que llegó ayer allí a la panadería.
En mi tiempo le llamaban el desmayado, porque se caía.
Sí, bueno, pues por fotos como esa, Joandri Verane fue amenazado y nosotros queremos en el día de hoy, bueno, pues dedicarle una especial atención porque es un activista muy prolífero en publicaciones del entorno en que él vive y se siente muy orgulloso de hacerlo.
Bueno, pues mire, vamos a seguir publicando todo lo que él y el resto de las personas pues nos manden a través de las redes sociales, a través de Tras la Noticia en las redes con el Dolidia Daria. Y recuerdo que aparte de desmayado, con una peste a los brillantes que no creía en nadie. Pero bueno, imagínate, no había más nada.
El pan nuestro de cada día.
Era el pan de ellos de cada el día que nos daban a nosotros.
Sí.
Pero bueno, indudablemente hay una realidad, el Dolidia. Esa es la Cuba profunda, la Cuba triste que el pueblo cubano vive día a día, no esta fachada mediática. Que por cierto, aparentemente Granma y Cuba Debate, hablando de redes, van a tener que contratar más empleados porque nunca los he visto tan activos como ahora. El tuiteo, todos tuitean.
Todos tuitean.
Parece que se les pegó. Muchísimas gracias a Eldolidia Darias por estar aquí. Tras la noticia, tras las redes sociales también con nosotros día a día. Muchas gracias. Y bueno, creo que estamos esperando el contacto directo o con Valencia, con nuestro invitado especial, el profesor Elías Amor. Pero mientras tanto, voy a compartir con ustedes algo que me llama muchísimo la atención. Y me llama la atención porque el presidente de Cuba, ¿no?, Miguel Díaz-Canel, propuso hoy posponer la presentación del Consejo de Ministros para la sesión del Parlamento prevista en julio. Yo me pregunto, ¿no existe un personal? ¿Hay que indagar tanto para crear un gabinete? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no hay de momento nada más que la presentación del nuevo Parlamento, que si Raúl Castro ya es un civil, que de eso vamos a estar hablando mañana de una forma muy precisa. Pero precisamente me voy a Valencia. Muy buenas noches, profesor Elías Amor.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu buen programa, querida amiga.
Muchísimas
gracias. Un saludo muy cordial desde aquí.
Igualmente para usted aquí, de todos los que laboramos y hemos compartido con usted en Radio Martí. Bueno, gracias, profesor, indudablemente que hay algo que hay que destacar. Ya consumatus es, vamos a decirlo así, que me perdonen si no está bien dicho en latín, yo lo digo en un latín cubano. Ahora viene lo más importante. Yo creo que al pueblo de Cuba lo que más le ha interesado de todo este proceso es cómo se va a ejecutar la acción económica. También yo quería hablar con usted de cómo se ejecutó la acción económica, los proyectos tan grandes que vendió Raúl Castro y que tristemente han quedado en la nave del olvido. ¿Ha aumentado el empoderamiento o el empobrecimiento, profesor Elías Amor, de cara a una zafra que está por el piso, a una serie de negocios que están estancados, de cara a una situación económica que tristemente no se refleja en lo que va a comer Díaz-Canel y come Díaz-Canel y come Machado Ventura y Raúl Castro, sino en el día tras día del pueblo cubano, que ese es su momento, ese es su diario vivir?
Bueno, sobre eso que tú estás planteando, el otro día salió un reportaje en el periódico Invasor, que es un periódico que no atenta ni mucho menos contra el régimen, que se llamaba Economía Desclasificada, que me llamó mucho la atención el contenido de ese reportaje. Porque hablaba de que las empresas en Villa Clara, las empresas avileñas, Este año, las empresas provinciales, por supuesto, del Estado, son todo empresas propiedad del Estado cubano, habían tenido sobrecumplimientos en las utilidades con respecto a la planificación. Y los sobrecumplimientos eran de más de un 200% en algunos casos, o sea, resultados realmente muy importantes. Y en el mismo artículo del periódico Invasor se decía que eso se había conseguido sin que llegaran a los mercados, por ejemplo, en el caso de Acopio, los productos que la gente quería comprar, sin que se vendieran verdaderamente los productos a quien se tenían que vender. En definitiva, que era como una especie de resultados llamativos desde el punto de vista de lo que podría ser el azar, la casualidad o los golpes de efecto, que son el ejemplo de lo que no debe de ser el funcionamiento de una economía y que es lo que ha estado pasando en Cuba durante estos años. Y la verdad es que el artículo era muy interesante porque planteaba los distintos casos, la empresa, por ejemplo, de Acopio, la empresa relacionada con la alimentación, la empresa de materiales de construcción de la provincia, la empresa de suministros agropecuarios, por ejemplo, la empresa porcina, que era muy llamativo, ¿no? Porque se planteaban en el análisis que era contradictorio que la empresa tuviera un sobrecumplimiento de más de un 500% en la planificación de las utilidades y los consumidores de la provincia se quejaban de que no podían comer carne de cerdo porque los pesos, la libra, se estaba vendiendo a 16 pesos, unos precios que están completamente fuera de la capacidad adquisitiva de los cubanos. Es decir, nos encontramos con que la economía cubana es una falsedad en cuanto a lo que es la representación de los datos. Nadie va a poder creerse a partir de ahora lo que está ocurriendo en aquel país en el que Díaz-Canel lo que hereda es un legado de pobreza, un legado de falta de expectativas en la población con respecto a lo que es el día a día en la situación económica. Y la verdad es que nosotros nos preocupa bastante el resultado de lo que, o las consecuencias de lo que esto pueda tener, porque abren un frente de gran inestabilidad. Díaz-Canel no es Raúl Castro. Yo creo que este es el punto de partida fundamental.
Profesor Elías Amor, buscando información para el programa con usted hoy, me topo con un cable que procede de Praga y que dice que La Habana es el mayor deudor de la República Checa. Me quedo y lo miro y dice el gobierno cubano es el mayor deudor de República Checa con 282 millones de euros bajo el concepto de préstamos civiles, dijo Radio Praga. Entonces, estamos hablando de que la gestión económica, la conmutación de deudas, todo esto ha sido como que cifras tiradas para atraer ciertos mercados económicos, mayormente de Estados Unidos, porque todavía sigue debiéndole esta cantidad de millones de dólares a un país que no tiene ese crecimiento económico tan grande, que no podemos decir que es una potencia. ¿Cómo lo mira usted?
Pues la verdad es que tienes toda la razón, Cari. Es verdad que Rusia, con Putin al frente, condonó las deudas al régimen castrista, aprovechando el movimiento que hubo del Club de París hace ya un par de años de esa operación. Pero el resto de los países del antiguo CAME, que eran los países del este de Europa con los que la URSS mantenía un férreo control económico y que obligaba precisamente a comerciar con Cuba, esos países acumularon deudas muy importantes con Cuba y ninguno de ellos las ha querido condonar. Es decir, a diferencia de lo que hizo Rusia o de otros países, estos países del este de Europa quieren cobrar lo que Cuba, el régimen comunista, les debe desde allá a los años 80, más o menos, del siglo pasado, y que nunca pagó. Y yo creo que el caso de la República Checa, y por supuesto de Eslovaquia, Rumanía, Hungría, van a ser temas que van a surgir en los próximos meses, porque ahora Díaz-Canel, cuando levante la alfombra, se va a encontrar con las cosas que hasta ahora él no conocía. Y una de esas cosas que se va a encontrar debajo de la alfombra, que ahí en Cuba es muy típico eso de barrer y meter las cosas debajo de la alfombra, va a ser las deudas que tiene Cuba, que no sabemos exactamente el importe. cual puede ser, pero se sabe que es muy importante y es una de las restricciones más importantes que gravitan sobre la economía cubana, porque un país endeudado no puede crecer en la medida en que cuando va a pedir préstamos a los mercados de capitales a nivel mundial, no se los facilitan. Y luego dicen que es por culpa del bloqueo, por culpa del embargo y por culpa de toda esta cantaleta que estamos oyendo desde hace 60 años, cuando la responsabilidad única de que Cuba no tenga financiación es que no paga las deudas.
Profesor, usted sabe que cuando las personas mueren, todo el mundo dice qué buena era. Entonces, cuando un señor como Raúl Castro, ¿no? Vamos a decirle señor, porque ya no sé si seguirá siendo... Yo creo que ya él es un civil que, como él bien dijo, pasa a ser un civil más que apoya al presidente nuevo, en fin. Pero hay un artículo tomado de La Vanguardia, es un cable de la agencia EFE, y aquí es donde yo le digo, como usted está hablando de todo lo que se va a encontrar el nuevo dictador de turno, ¿no? Porque indudablemente eso va a seguir y continuar siendo una dictadura, Díaz-Canel, se va a encontrar con el polvo feo. Y dice La Vanguardia, la Cuba que Raúl Castro deja al nuevo gobierno. Fíjense que ya empezaron los titulares. Hay otro titular por ahí muy gracioso que dice, y se fue sin haber cumplido el vasito de leche. ¿Se acuerda del vasito de leche? Sí. Bien, es que ahora indudablemente, como ya no está de visita diaria en el Consejo de Estado, como ya, porque ellos hacían visitas, ellos en realidad gobierna el Partido Comunista de Cuba. Pero dice La Vanguardia que aupado en la presidencia de Cuba en el 2006 por la enfermedad de Fidel Castro, Raúl Castro emprendió reformas de calado en la isla para garantizar la supervivencia económica. Y continúa este artículo en una parte muy interesante que dice, la apertura del sector privado pretendía reducir las abultadas plantillas de las empresas estatales. Usted sabe que hemos hablado de esto en más de una oportunidad. Con salarios medios de $20 mensuales, insuficientes para afrontar el alto precio de los productos básicos en Cuba. Y sigue diciendo que la aparición de emprendedores, que ya superan el 500,000, contribuyó modestamente a dinamizar una economía anquilosada por décadas y que vuelve nuevamente a ser centralizada por el poder comunista. ¿Cómo le cae, profesor?
Pues me cae que yo lo que leo aquí en España, en algunos medios, me sorprende de una forma también llamativa, ¿no? Salvo casos muy honrosos y en algunos medios, la opinión pública aquí en España se ha dirigido a presentar el cambio o la sucesión o lo que queramos llamarle de Díaz-Canel a Raúl Castro como una gran oportunidad histórica. Se vivió una transición a la democracia con una experiencia maravillosa que yo creo que ha salido muy bien, pero claro, comparar el aquelarre que ha habido en Cuba con la transición española y tratar de ver en el Díaz-Canel el papel y el perfil político del gran político que fue Adolfo Suárez, me parece que es un insulto a la historia de España y a la evolución que ha tenido este país desde la dictadura de Franco hasta la democracia que es hoy en día España. Entonces, bueno, salvo, insisto, contadas excepciones, aquí en España parece ser que los intereses económicos españoles en Cuba están intentando marketinear, ¿verdad? Marketinear una imagen de transformación en Cuba, de cambios y de futuro y de expectativas que, bueno, nosotros modestamente desde nuestro blog y desde todos los sitios en los que podemos colaborar, estamos intentando desmitificar, porque estoy de acuerdo contigo, Cari, que en Cuba no hay cambio ninguno. Lo que hay es simplemente el quítate tú para ponerme yo. Y Raúl Castro, desde la dirección del Partido Comunista de Cuba, es muchísimo más peligroso que al frente del Consejo de Estado. Nadie ha dicho eso todavía, pero este hombre al frente del Partido Comunista todavía puede hacer mucho daño, como el que hizo su hermano cuando se dedicaba a escribir aquellas tonterías que escribía mientras estuvo jubilado o retirado y apartado de la vida pública. No sabemos cuál va a ser el papel de Raúl, pero podemos temernos lo peor.
Pero, profesor, una pregunta que quiero hacerle, no me gusta llevarlo a usted al campo político, pero esto tiene que ver mucho con la economía del país. Prometieron ahora para julio crear un gabinete. O sea, estamos hablando de que dónde están los ministros, cuáles son las funciones de los distintos ministerios, quiénes están al frente, qué está sucediendo, se paraliza el país o están buscando nuevos rostros, o están buscando hasta dónde hubo corrupción. ¿Qué entiende usted por eso de que este país en este momento tiene pues todo un Consejo de Estado, pero no tiene un Consejo de Ministros?
Es un caparazón inútil, no sirve para nada, por poder político, la seguridad del Estado, el Ejército y el Partido Comunista. Entonces, lo que hay ahora en este momento es un personaje que se llama Díaz-Canel, como se podría llamar Pepito de los Palotes, que va a ser manipulado y dirigido desde esos tres grandes poderes. Claro que la economía y la política están interrelacionadas. Si en Cuba hubiera una democracia plural, una democracia en la que se respetaran los partidos políticos, en la que hubiera unas elecciones libres, el presidente elegido tendría 24 horas como máximo para anunciar su gobierno, como ocurre aquí en España, por ejemplo.
Lógicamente,
el gobierno... Claro, el gobierno estaría funcionando a las 24 horas. Un país no puede estar sin un gobierno, sin un consejo de ministros durante varios meses. ¿Dónde se ha visto eso? Es una burla al mundo lo que ha ocurrido en Cuba, y es muy importante que los cubanos que nos estén oyendo sepan que eso no ocurre en el resto de países del mundo, y que a ellos lo que les están sometiendo es a un régimen autoritario en el que no se respetan los derechos humanos. Yo creo que eso lo saben perfectamente en Cuba.
Pero yo quería, profesor, hoy, como han fumigado tanto a ese pueblo que el día a día es tan triste, hablar de la economía, que es lo que verdaderamente ellos quieren ver que crezca. Pero no hay ningún problema, le dejo el titular para que se lo lleve de vacaciones en estos días. Dice Granma: Raúl Castro, el Partido Comunista continuará apoyando al nuevo presidente. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas noches para usted y muy buenas tardes para todos. Hasta aquí llegamos Tras la Noticia. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí.
Interferencia. Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Exitazo del futuro, el tema oficial de la Copa Mundial del Fútbol, Rusia 2018. En el flashback, recordamos el clasicazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Suave trae a su VIP a la institución de salsa colombiana, Nietzsche. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.